Hoy, ¿en qué es la que hay? Comienza juicio. Comienza a vincular. A vincularse, Dios mío. A verse, que estoy disparatero temprano. Ahí empezando la semana ya disparateando. Proceso de quiebra más largo de nuestra historia. La quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Les cuento qué pasó en el primer día oficial declarada la guerra de las encuestas. Muy interesante la manera en que el Nuevo Día está posicionando su encuesta que comienza mañana. Otra victoria para Trump ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, mientras encuesta del New York Times el fin de semana también le da buenas noticias al expresidente. Y como todos los lunes, hacemos el resumen de la semana de las crisis en Ucrania y en Oriente Medio. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 4 de marzo de 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioisla tv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Resumen de las crisis en Ucrania y Medio Oriente oficial, la guerra de las encuestas entre El Nuevo Día y Noticel. Comienza tras 9 años juicio de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica y otra victoria para Donald Trump ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero bueno, antes de ir a los temas, algunos asuntos de interés. Alex, fui a ver Dune 2 ayer y me encantó. Diache, qué clase de película. Llegamos mi esposa y yo a casa ready para ver como 37 videos de YouTube, escuchar 82 teorías, ver 47 posibilidades. Yo nunca he leído los libros Dune, para los que no sepan. Básicamente el magnus opus de la ciencia ficción, una de las grandes obras del género literario, y es del autor Frank Herbert. Yo empecé a leerme yo recuerdo en la universidad empecé a leer el primer libro, pero lo abandoné, lo encontré un poquito denso. Quizás ahora, después de viejo, puedo darle otro intento. Y siempre se había pensado que era muy difícil traer a la pantalla ese universo, por lo complejo, por lo grande, por lo místico, porque es como ciencia ficción media mística. Y la primera película, que salió hace 2 años, esencialmente toma la primera mitad del libro, estuvo espectacular. La había visto, yo creo que la vi como 3 veces. La vi en el cine una vez y después la vi 2 o 3 veces más. La vimos el viernes para prepararnos, vimos, entre comillas, porque yo me quedé dormido como a la hora. Mi esposa la vio completa, yo después vi un resumen en YouTube. Y ayer fuimos, nunca habíamos estado al cine en el distrito T-Mobile, aquí en el centro de convenciones, y estuvo muy chévere, la pasamos súper bien. Y ahora quiero verla de nuevo, pero la quiero ver en alguna de las pantallas IMAX, porque siento que esa es la forma mejor para verla. La película se contrasta bastante de la primera, en que es mucho más rápida, tiene mucha más acción, y el final está espectacular. Así que si están buscando algo que ver en el cine, les recomiendo Dune. De hecho, estoy tratando, no quiero decir que todavía va a pasar, pero este viernes probablemente regresa el viernes pop con el doctor Pedro Valle Javier, así que pendientes a esa información. Y también en noticias pues más tristes, lamentable suceso este sábado cuando nuestra campeona Amanda Serrano no fue autorizada a subir al ring ante un coliseo de Puerto Rico repleto de fanáticos y fanáticas que la fueron a ver. Serrano había pues sido afectada con una fórmula, un químico, algo que le cayó en un ojo, y el doctor de la Federación de Boxeo, que tiene que autorizar que todos los boxeadores, o las boxeadoras en este caso, suban al ring antes de subir allí mismo en la cartelera, pues simplemente no le dio la autorización. Y quiero que sepan que esa decisión no es apelable, eso no es algo que puede Amanda Serrano, ella, asumir el riesgo por la ley que regula el boxeo en Puerto Rico. El doctor tiene la última palabra. Y aunque haya sido decepcionante para ella y para los fanáticos, lo cierto es que peor hubiera sido que el doctor hubiera cedido a la presión y lo hubiera dejado subir. Y bueno, no tengo que explicarle a ustedes, yo no soy boxeador tampoco, pero me puedo imaginar lo difícil que debe ser subir al ring contra alguien que te quiere volar la cabeza y tú no tener una visibilidad completa, no tener el campo de visión completo de uno de los ojos. Así que pasó lo que tenía que pasar. Lamentable, pero estoy seguro que con el éxito comercial que tuvo la pelea, aún con la cancelación, se va a repetir este tipo de cartelera y seguirá siendo el Coliseo de Puerto Rico, una sede importante de boxeo internacional. Algo que en mi memoria creo que no había ocurrido ya en las dos décadas que tenemos de Choliseo. Deben haber habido peleas de boxeo antes, pero no siento que el Choliseo, que ya se ha posicionado como un lugar importantísimo a nivel global para conciertos, siento que todavía no se ha posicionado como un lugar para el boxeo. Sí lo es para la lucha libre, quizás para los combates mixtos, pero todavía para el boxeo no, y creo que ahí hay un potencial importante. Y también, imposible no destacarlo, el gallito de dorado, Jake Paul. Ok. Quizás mi audiencia no está demasiado familiarizado con quién es este personaje, el gallo de dorado. Si usted vio la pelea antes de Amanda Serrano, subió un muchacho rubio, que evidentemente no es puertorriqueño, se llama Jake Paul, con una máscara de un gallo. Y es que Jake Paul, junto a su hermano Logan Paul, que se hicieron famosos como creadores de contenido en YouTube sobre todo, y no solo se hicieron famosos, se hicieron multimillonarios. Hace varios años hicieron dos cosas. Primero, ambos se adentraron al boxeo, Jake con mucho más éxito que Logan, y Jake entiendo que es un heavyweight y pelea en las categorías más grandes. Y lo otro que hicieron es que se mudaron a Puerto Rico, viven en Dorado, son beneficiarios de la ley 20, digo la 22, perdón, que es la de individuo. Y eso pues sabemos que es un tema controversial, pero en Twitter, y le tengo que mandar un saludo a el licenciado Orlan Castro, mejor conocido como Mr. Tonita. Mr. Tonita, yo le he dicho hace muchos años que él es como el alcalde de Twitter PR. Si usted está en Twitter y es puertorriqueño, probablemente usted sigue a Mr. Tonita, se lo recomiendo. Y hace mucho tiempo él empezó con un semi vacilón, pero yo creo que también medio en serio, a llamar a Jake Paul el gallo de dorado, el nuestro. Y un poco porque los hermanos Paul han hecho a Puerto Rico su casa y han utilizado pues su entorno para crear contenido. También, luego de que ellos se mudan a Puerto Rico, ellos pues entran en contacto con Amanda Serrano y con su hermana y llevan su carrera a otro nivel, ¿verdad? Serrano llevaba muchos años ya peleando, ya era campeona. Yo creo que llevaba más de 40 combates antes de que entrara con los hermanos Paul. Pero creo que la fama, la combinación de la fama, el novelty de tener a estos muchachos youtuberos con esta campeona, pues alzó su carrera, la puso a otro nivel. Ella misma ha dicho que la primera vez en su vida que ganó $1,000,000 por una pelea fue las peleas que organizan los hermanos Paul. Y el chiste que nació en Twitter del gallo de dorado, pues ya se ha convertido en un tema importante. Y tanto así que la multitud le estaba gritando a Jake Paul cuando entró el sábado, gallo, gallo, gallo. Tanto así que Paul después, en la conferencia de prensa, dijo que nunca se había sentido así, que era emocionante. Así que tengo que decirlo. ¿Cómo es? ¿Yo sería boricua aunque naciera en la luna? Pues hay que ponerle la bandera boricua a los hermanos Paul, gústele a quien le guste. Yo sé que hay gente que no puede entender que estos que vienen aquí a no pagar impuestos. Pues sí, es verdad. Hay unos que vienen aquí a no pagar impuestos y no hacen nada. Estos llegaron a no pagar impuestos y están haciendo muchas cosas. Y están aportando, y están invirtiendo, y están generando. Y tengo que decir que la suma y la resta, me parece positivo la llegada de los hermanos Paul. Así que en este programa somos Team Gallito de Dorado. Y bueno, hablando de gente de las redes sociales. Esto salió el viernes por la tarde noche. Así que no creo que haya mucha gente lo conozca, pero tengo que resaltarlo. Porque una vez más, cuando las millas cuentan, cuando hablar con la verdad no solo es una obligación moral, sino legal, cuando decir una mentira puede terminar en la cárcel, cuando las cosas son de verdad y no son en Facebook, una vez más queda demostrado que Eliezer Molina es un embustero, un paquetero, un difamador. El viernes, 1 de marzo, salió en la tarde. El secretario de Justicia, Domingo Emanuele, le envió una carta al senador Tomás Rivera Chats. Es más, hasta decir que yo, fanático de Tomás Rivera Chats, no lo soy. Ni que lo defiendo mucho tampoco. Ni nada por el estilo. Pero cuando tiene la razón, tiene la razón. Voy a leer parte de la carta para darles el contexto. Pero todo esto comenzó porque en enero, Eliezer Molina se prendió uno de sus Facebook Live, esos que la hace, y empezó a predicarle a su iglesia. Y allí dijo y acusó a Tomás Rivera Chats y a otros líderes del PNP de haber participado en una fiesta, en una hacienda en Lares, una fiesta de índole sexual donde habían menores. O sea, lo acusó de pedófilo y de abusador sexual. Y Tomás Rivera Chats, que usted podrá pensar lo que quiera pensar de él, pero no es ni bruto, ni es cobarde, dijo, ah, que tú me estás acusando de esto. Ok. Señor secretario de Justicia, por favor, investigue las alegaciones que hizo Eliezer Molina. Y el secretario de Justicia investigó. Y dice, mediante comunicación fechada el 22 de enero de 2024, usted solicitó que se investigara las alegaciones que hizo el señor Eliezer Molina, publicadas en un live en la red social Facebook el 20 de enero de 2024. En su publicación, el señor Molina envió un mensaje ladino de conducta ilegal en contra de varios menores de edad, quienes supuestamente se comunicaron con él por unos hechos acontecidos en una finca. De igual forma, trata de involucrarle a usted, al licenciado Jorge Santini Padilla, ese fue otro de los que él dijo que estaba en esa fiesta, y otras personas en posibles actos antijurídicos. Este asunto fue referido a la División de Integridad Pública, blah, 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 después de las gestiones realizadas para obtener la declaración del señor Molina sobre sus declaraciones en el live. Este se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio. Así que Eliezer, a pesar de que hizo una denuncia en live, cuando el fiscal que fue a cogerle la información de la denuncia que hizo, se aparó en la quinta enmienda. Eliezer, tienes que entender un poquito cómo funciona la quinta enmienda. Eso es para los acusados, los sospechosos de un delito. Si tú aquí eres el denunciante, pues no te debes, no te puedes acoger a la quinta enmienda. Pero bueno, eso son otros 20 pesos. Sin embargo, mediante misiva del 5 de febrero de 2024, suscrita por el representante legal del señor Molina Pérez, se informó que no se tenía prueba directa de los hechos alegados en el live, como tampoco se poseía documento o prueba ilustrativa relativa a sus alegaciones. Igualmente, se sostuvo que se desconocía si existía la prueba requerida por el Ministerio Público. En vista de lo anterior, la Oficina de Integridad Pública recomendó el cierre de esta pesquisa para proceso total de prueba sobre la comisión de delitos relacionado con las alegaciones del señor Eliezer Molina Pérez en un live publicado el 20 de enero de 2024. O sea, Eliezer no tiene ni siquiera las supuestas comunicaciones que le trajeron estos jóvenes para decirle que supuestamente allí habían políticos del PNP abusando de menores. O sea, él se inventó hasta eso. La misma semana que un tribunal le dice, paquetero, embustero, te inventaste todo y por eso no puedes ser candidato porque no cumpliste con los requisitos, aunque hiciste toda una historia de drama. Esa misma semana el secretario de Justicia le dice embustero también. Yo me imagino, no lo sé, desconozco, pero me imagino que este paso que tomó Tomás Rivera Chávez es el primero para demandar a Eliezer Molina por difamación. Porque una cosa es usted defender las causas nobles de Puerto Rico. Una cosa es usted enfrentar a los grandes intereses. Una cosa es usted defender las costas, las playas. Y eso es no solo encomiable, sino eso es valiente. Pero otra cosa es usted agarrar esas causas justas para alimentar su ego, engrandecer su figura y difamar a los demás. Así que en menos de dos días, porque una cosa fue jueves y la otra fue viernes, en menos de 24 horas, tenemos dos instancias oficiales. Una sentencia de un juez y una carta a un secretario de justicia que dejan claro que Eliezer Molina es un paquetero, es un embustero y es un difamador. Si usted quiere votar por un paquetero, un embustero, un difamador, allá usted. Pero no se deje llevar por las emociones. No dejen que lo cautiven los populistas que hablan lindo y que simplemente porque dan tres puños en el escritorio se creen mejores que los demás. Evidentemente, Eliezer Molina tiene un problema mental. Tiene un problema de ego y tiene un problema con la verdad. Y bueno, vamos con los temas. Resumen de esta semana en Israel y en Ucrania. Comenzamos en Israel. Ahora mismo Benny Gantz, que es uno de los miembros más liberales, entre comillas, de la coalición del gobierno de Netanyahu. Coalición que gobierna es el gabinete de guerra que formó Netanyahu luego de los ataques de Hamas del 7 de octubre. Está reunido en la Casa Blanca. La prensa norteamericana reporta que hay mucha presión de parte de la administración para lograr un cese al fuego, para que se paren las hostilidades de parte del ejército israelí en el estrecho de Gaza. Específicamente la vicepresidenta Kamala Harris es quien está dirigiendo las conversaciones hoy, las negociaciones. Veremos por dónde termina ese asunto. Lo cierto es que la semana pasada, en el informe del lunes, yo les había reportado de que había cierto optimismo de que iba a haber un acuerdo de cese al fuego en las próximas horas, pero ese optimismo pues quedó en nada porque jamás rechazó el cese al fuego y la negociación de intercambio de rehenes versus prisioneros que tiene Israel en sus cárceles, prisioneros que forman parte de la organización Hamas. Así que a la fecha no ha habido ningún cese al fuego. Por el contrario, continúan las hostilidades en el norte y en el sur de el estrecho de Gaza. Lo más devastador y lo más terrible de la última semana han sido las imágenes de diversos convoys de ayuda humanitaria, que unos han sufrido ataques de parte del ejército israelí y otros que simplemente por la desesperación se han convertido en motines, en problemas, ¿no? Y hemos visto personas que han salido heridas, algunas han muerto, simplemente tratando de buscar un poco de ayuda. Las agencias concernientes de la ONU que monitorean la situación establecen que ya estamos bastante cerca de que haya una hambruna general, especialmente en el norte de la Franja de Gaza. Y las imágenes y los testimonios y los reportajes son francamente devastadores. Le rompen el corazón a cualquiera y pues una situación que cada hora que pasa, cada día, cada semana, escala aún más y la tragedia sigue aumentando. De hecho, la tragedia es tal que hay 30.000, ya es oficial, 30.000 personas, 30.000 muertos han fallecido desde el 7 de octubre hasta acá a causa de los ataques del ejército israelí en la frontera, en la Franja de Gaza. Y obviamente, pues hay gente, hay familias que han perdido cientos de personas porque esto es una bomba que cae en un sitio y si ahí se está refugiando una familia entera, tíos, primos, nietos, abuelos, pues pueden morir 20, 25, 50, 100, 80 personas de una. Y un poco, ¿no? Eso dibuja, presenta la imagen tan devastadora de este conflicto y de las acciones tan devastadoras del ejército israelí contra una población civil que, aunque sí técnicamente son gobernados por Hamas, la inmensa mayoría ni siquiera simpatiza con la organización que los gobierna. Me gustaría tener mejores noticias y tener un poco de optimismo, pero no lo tengo. Esa es la realidad. En Ucrania pasaron varias cosas la semana pasada. En el frente militar, Rusia continúa su avance luego de capturar la ciudad de Avdiivka en el Donbass. Esencialmente han invertido la última semana en capturar las afueras, los suburbios, los pueblos y las aldeas, así le dicen, villages, alrededor de Avdiivka. Los observadores occidentales han mostrado cierta sorpresa en la debilidad de las defensas ucranianas en esa zona. Ucrania tuvo tiempo suficiente para reforzar esa zona, pensando que en algún momento iban a tener que abandonar la ciudad de Avdiivka, pero no lo han hecho y bueno, pues se ha ido expandiendo un poco ese avance ruso. Tampoco es un avance de docenas o cientos de kilómetros, son unos cuantos kilómetros aquí y allá, pero unos cuantos kilómetros aquí y allá en la suma, sin ninguna reacción de parte de Ucrania, pudiera convertirse en una bola de nieve que aumente aún más ese avance. En el frente diplomático pasaron dos cosas interesantes. Primero fue que Emmanuel Macron, el presidente francés, en unas expresiones dio a entender que quizás la OTAN se vería obligada próximamente a enviar tropas a Ucrania, enviar soldados de la OTAN a Ucrania, como manera de romper el tranque en el frente de batalla y quizás, bueno, pues mover la balanza a favor de Ucrania. Esas fueron unas expresiones bastante escandalosas, sí, bastante atrevidas de parte del presidente Macron, que de hecho salieron los demás presidentes de la OTAN a decirle, eso no está contemplado ahora mismo, el secretario general de la OTAN, etc. Pero Putin, aprovechando esas expresiones de su contraparte francés, en su mensaje anual, Putin hace como Mismo que hace el presidente de Estados Unidos, el mensaje del Estado de la Unión, pues Putin hace una conferencia de prensa como de hora y media y una vez al año habla de este tema. Y volvió una vez más a pues sacar a pasear la amenaza nuclear y decir que de que entraran soldados de Occidente a territorio ucraniano, bueno, pues que Rusia se defendería con armas nucleares. Yo siento un poco que este tema de las armas nucleares y Putin ya se está convirtiendo en el cuento del lobo. Que decían que venía y no venía. Y yo no sé cuán fuerte o débil parece Putin diciendo que va a hacer algo que no ha hecho hasta ahora. Él había impuesto varias líneas rojas de Occidente no puede enviar misiles de largo alcance a Ucrania. Occidente lo envió. Occidente no puede enviar aviones de guerra modernos. Occidente los envió. Occidente no puede suplir misiles para atacar la Crimea. Y nada de esas cosas, a todas esas cosas han ocurrido sin que haya un escalamiento, claro. Nadie quiere un escalamiento nuclear. Pero interesante que Putin esté de nuevo sacando ese tipo de lenguaje. Y mientras tanto, en el fin de semana fue el entierro del fenecido, probablemente asesinado, opositor ruso, Alex Navalny. El sepelio fue público y llegaron miles de personas al sepelio en Moscú, en una iglesia ortodoxa. El evento se transmitió por las redes sociales. Habían cientos de miles de personas también viendo el evento. Y aunque había una gran presencia policial, pues la policía permitió que se llevaran a cabo el entierro y el funeral. Estaba allí su familia, su madre, no, su esposa creo que no estaba, porque su esposa entiendo que sigue fuera de Rusia, entre otras personas. Y allí pues hubo cierto grado de oposición pública al gobierno de Vladimir Putin, lo cual es algo pues muy extraño, muy peculiar, sobre todo luego del comienzo de la guerra hace 2 años. Y en Estados Unidos pues sigue el tranque sobre si el Congreso, específicamente la Cámara de Representantes, aprobará el paquete de ayuda militar que incluye fondos para Ucrania, fondos para Israel y también fondos para Taiwán. Y bueno, antes de irnos a la pausa, muy curioso, hoy hay un artículo en El Nuevo Día y un artículo que le han dado promoción en sus redes en elnuevodía.com y de hecho acaban de enviar una alerta, una notificación sobre el tema de la encuesta, los retos de navegar el escenario político puertorriqueño, y entrevistan a José Alfonso, que es el presidente de The Research Office, que es la empresa encuestadora que lleva trabajando con El Nuevo Día por muchos años. Yo no sé cuántos años, pero creo que por lo menos los últimos 3 ciclos electorales ha sido de Research Office, la encuestadora del Nuevo Día. Y un poco, bueno, pues ellos quieren contrastar con lo que fue la encuesta de Noticel de la semana pasada, que capturó la atención del país y del comentario político. No sé tanto del país, yo les confieso que todavía no estoy muy claro, cuánta gente está pendiente de estos temas como nosotros, los que hablamos de eso todos los días, y ustedes que me escuchan todos los días están pendientes. Pero sin duda capturó la atención de los politiqueros o de los que nos gustan estos temas. Y Noticel no fue tímido a la hora de un poco pues decir, nuestra encuestadora Atlas tiene esta nota, tiene esta experiencia internacional, y la encuestadora del Nuevo Día, pues nosotros somos A+ y la de ellos son C-. Y un poco, pues el Nuevo Día yo creo que se ha visto obligado a salir antes a defender su encuesta. Y un poco también me da la impresión que esta defensa nos adelanta a que quizás los números que tiene esa encuesta son diferentes a los números de Noticel. Y un poco dice aquí, pues ellos explican que su encuesta es en persona, casa a casa. Dice, la muestra de la encuesta se compone de 1,000 personas de 18 años o más, elegibles para votar, distribuidas proporcionalmente por factores como género, edad, educación y estatus socioeconómico. Dice que pues que ellos, el encuestador no es una cuestión de llenar un formulario ya, que el encuestador entra a la casa, se sienta en la sala y crea un rapport con los encuestados, nada, y un poco pues tirándole tierrita, tirándole polvito a la encuesta de Noticel y apostando a que su metodología es mejor que la metodología de Noticel. A mí, como consumidor de encuestas, como persona que ha participado en encuestas, yo no soy encuestador, nunca he diseñado un estudio, pero he participado en la creación del cuestionario, obviamente el análisis de los resultados y el tema, ese tipo de cosas. A mí lo que me gusta es que haya muchas encuestas. Y lo más valioso es que haya muchas encuestas de aquí a noviembre, porque así podemos ver la tendencia. Y si la encuesta de Noticel no marca una imagen clara, porque es por internet, de todos modos nos da información valiosa, porque uno puede presumir, bueno, si es por internet, pues la encuesta de Noticel a lo mejor tiene un sesgo más joven, un sesgo más profesional, un sesgo más urbano. Pero yo no sé cómo va a estar compuesto el electorado del 2024. A lo mejor el electorado de 2024 se parece más al sesgo de Noticel que al del Nuevo Día, o viceversa. A lo mejor usted me dice, no, pero es que Luis, en Puerto Rico todavía se consume demasiada televisión, demasiada radio AM, todavía aquí los patrones de consumo de información y noticias se parecen, no han cambiado tan rápido como en Estados Unidos, y a lo mejor la encuesta casa a casa es más importante, digo, es más precisa. Y saben que ambos argumentos pudieran ser valiosos. Lo importante es que, contrario a otros ciclos electorales, no vamos a contar con una sola encuesta. Mínimo vamos a tener dos. Ya creo que Guapa y El Vocero también anunciaron que van a hacer encuestas. Y lo mejor es que vamos a tener varias de cada una de estas encuestas de cara a noviembre y podemos ver la tendencia, los cambios y por dónde van las preferencias de parte y parte. Mañana venimos con esos números, pero ahora vamos a la pausa y regresamos con más. ¿Qué es la que hay?
Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos. Y si se están preguntando dónde rayos está Sonia Valentín, no sé, no se asusten. Mami, tranquila, mami, todo va a estar bien. Es que Sonia ha estado participando en una obra de teatro y pues da la mala pata que pusieron los ensayos los lunes a las 3:30 de la tarde. Y pues como yo no le pago a Sonia por esto, pues no le puedo decir no, suelta el ensayo ese y no hagas nada de lo que estás haciendo. Ven a hablar aquí conmigo 20 minutos, así que le estamos dando un merecido descanso para que se enfoque en sus otros menesteres, que los hace muy bien también y que le pagan. Bueno, hoy es un día muy importante en la historia de Puerto Rico, aunque no necesariamente es un día que el evento histórico está generando la cobertura que merece. Pero es que hoy, desde la aprobación de Promesa en el 2015, desde la declaración de la quiebra en el 2016 y desde el comienzo de los planes fiscales, hoy oficialmente comenzó el juicio de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Quiebra que supone la parte más grande que queda por dilucidar de toda la deuda de Puerto Rico, y que creo que aún más importante que los bonos de obligaciones generales, los bonos de las corporaciones públicas que no son prepa, creo, sin miedo a equivocarme o sin miedo a ser demasiado exagerado, que está la clave del futuro económico del país. Porque lo cierto es que mientras en Puerto Rico no se moderniza el sistema eléctrico, no se cambien las fuentes de energía y no se democratice la forma y manera en que nosotros manejamos nuestro tema eléctrico, es muy poco lo que se va a poder hacer en cuestión de desarrollo económico sustentable a largo plazo. Ustedes saben, lo he repetido aquí muchas veces, que la economía de Puerto Rico pasa hoy por un buen momento, pero eso no es porque cambiaron los factores particulares en Puerto Rico. Pasa por un buen momento porque hemos tenido una inyección extraordinaria de fondos federales agarrados de los terremotos, los huracanes y la pandemia. Pero ese dinero no es un dinero permanente, no es algo que va a durar para siempre. Ah, sí, y también hay que decirlo, un poco también porque no hemos tenido que pagar la deuda por los últimos 7 años, 8 años. Pero si queremos convertir ese desarrollo momentáneo en desarrollo sostenible a largo plazo, tenemos que manejar el asunto de energía eléctrica. También energía eléctrica, el caso de PREPA, como se dice por sus siglas en inglés, demuestra cómo han ido cambiando las opiniones de nuestros virreyes, nuestros líderes supremos, los no electos miembros de la Junta de Control Fiscal. Porque cuando llegaron esos 7 virreyes nombrados por el presidente Obama, el Congreso y la Cámara, y luego cambiados por Trump y por Biden, los que llegaron al principio llegaron con toda su actitud colonial de que aquí venían a bregar con una isla de nativos ignorantes que no sabían gobernar y que no sabían administrar, y que era posible pagar la deuda si simplemente se cancelaban los celulares y los carros en el gobierno de Puerto Rico. y se dieron contra la pared repetidamente, una y otra y otra y otra vez. Y con el tema de prepa, creo que es donde más claro se ha visto esa realidad de cómo esta junta choca contra esa realidad. Porque si ustedes recordaran, al comienzo de todo el proceso de quiebra, con prepa, la junta quería que se pagara casi la totalidad de la deuda. Si mal no recuerdo, el primer plan de ajuste de prepa que publicó la junta nos ponía a pagar el 80% de la quiebra, de las deudas de energía eléctrica. Y eso fue a mediación, y los bonistas muy golosos y muy querían todo, pues no aceptaron ese acuerdo en aquel momento. Vino María, cambió todo, y la junta de momento se dio cuenta, espérate, yo no puedo tratar la deuda de energía eléctrica como la deuda de Ecofina. Yo no le puedo dar a los bonistas 80, 90% del valor de sus bonos, porque el problema aquí es que no hay de dónde cortar, porque la gente va a tener que pagar la electricidad. El sistema, sea bueno o sea malo, todos tenemos que pagar electricidad, y si yo le pongo una deuda de 9,000 millones de pesos por encima del costo de correr el sistema, pues simplemente la gente no va a poder pagar electricidad, los negocios sobre todo no van a poder pagar electricidad, los comercios, las fábricas, las industrias pesadas no van a poder pagar la electricidad. ¿Y qué va a pasar? Pues se va a ir todo el mundo. Y me voy a quedar sin la soga y sin la cabra, porque voy a tener un buen plan para los bonistas para pagarle casi el 100% de su inversión, pero no voy a tener abonados que paguen. Y creo que de todos los planes fiscales y de todas las posiciones que la Junta ha tomado sobre los distintos instrumentos de deuda de Puerto Rico, es en el plan de la Autoridad de Energía Eléctrica donde más agresivo, más arrojado y más antibonista ha sido la Junta de Control Fiscal. Claro, le tomó como 5 años llegar. No empezaron ahí, pero la realidad les dio en la cara. Digo, también ayuda que llevan 7 años los abogados, los consultores, los publicistas cobrando millones y millones y millones. Me imagino que también un poco les debe caer la cara de vergüenza a esos abogados que dicen, ¡ah, rayo! ¿Cuánto es que hemos facturado en 7 años? ¿1,000 millones? ¿Cuánto? Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Así que por fin, luego de múltiples atrasos, múltiples posposiciones, múltiples rondas de negociación y de mediación, hoy comenzó el juicio. El juicio, la cobertura que estoy siguiendo es de la periodista de negocios del periódico El Nuevo Día, Johnny Isabel González. Pero para entender, aquí hay dos bandos esencialmente: la Junta de Control Fiscal. De hecho, el gobierno de Puerto Rico debe estar ahí, pero de las reseñas de Johnny Isabel no vi si había algún abogado del gobierno de Puerto Rico hablando hoy. Varios grupos de bonistas, si no me equivoco, 7 grupos de bonistas están a favor del plan de ajuste de la deuda como lo presentó la Junta. Y otro gran número de bonistas, la mayoría, que están en contra. Esencialmente, ¿cuáles son los dos argumentos cumbre? Y durante los próximos días, pues entraremos en detalle en los argumentos mientras vaya pasando el juicio. Pero esencialmente, los dos argumentos cumbre son los siguientes. De parte de la Junta y del gobierno, señora jueza Taylor Swain, yo no le puedo imponer una carga excesiva a los abonados de Puerto Rico, que son los más pobres de todos los Estados Unidos. Porque simplemente, si yo le pongo esa carga excesiva, voy a hacer imposible el pago de la luz y voy a entonces obligar a la gente o a irse de Puerto Rico o a salirse del sistema o a robarse la luz o a quién sabe qué. Así que yo he diseñado este plan de ajuste llegando al punto medio donde puedo modernizar el sistema de energía eléctrica, emitir nueva deuda para modernizar ese sistema y mantener los precios más o menos asequibles. Y óiganme, no es que no vamos a pagar nada, porque incluso los propios abogados de la Junta están diciendo que más o menos una familia que gana $25,520 al año estaría pagando en la deuda y los cargos legados, como ellos le dicen, legacy, de la Autoridad de Energía Eléctrica, $119 al mes. O sea, que no es que estamos tampoco aquí saliendo de la nada, pero lo que la Junta le está diciendo a la jueza, pues le vamos a cobrar un poco más en la tarifa a los consumidores para pagar la deuda, pero no me puede obligar a mí a poner una deuda impagable, porque entonces sí, nos quedamos todos sin la soga y sin la cabra. Del lado de los bonistas, el argumento es mucho más técnico y sí, es mucho más avaro. Primero, ellos dicen que en Puerto Rico nadie se gana $25,000 o menos, que eso es un porciento pequeñito de los abonados. Ok, me gustaría ver la prueba que ellos tienen de eso y los expertos que van a sentar a decir eso. Dice aquí uno de los abogados de apellido Kurtz, Glenn Kurtz, de la firma Wire & Case y representante de Golden Tree, que es uno de los bonos, de los fondos de inversión, dice a la jueza que las cifras provistas por la Junta en torno a las familias de Puerto Rico sujetas al cargo legado no son como se alega. Señaló que al examinar todos los clientes de la autoridad, solo el 1.18% de estos se encuentran en la mediana de ingresos de $25,000. Los datos indicarán que en lugar de dedicar 6% del presupuesto a la factura de luz y gastos relacionados en otras jurisdicciones, la tendencia es más cercana a 30%, porque eso es una de las cosas que la Junta dice. La Junta le dice a la jueza, nosotros queremos diseñar un acuerdo que lo máximo es que le cueste el 6% del presupuesto mensual a la familia promedio puertorriqueña, que solamente el 6% vaya al pago de la luz. Y los abogados de los bonistas están diciendo que en otros sitios pagan 30%. Yo quiero pagar 6, no quiero pagar 30. Eso es uno de los argumentos que están haciendo los bonistas. Y el otro argumento es que, recuerden que aunque Promesa para nosotros es una ley de imposición colonial, porque lo es, la realidad es que en materia legal es una ley de quiebra. Y esa ley de quiebras, aunque es específica para los temas de los territorios, sigue rigiéndose, tiene como umbral el código de quiebras. Entonces, pues hay unos argumentos técnicos de parte de estos abogados, que son los abogados de quiebra, de que el acuerdo, según fue negociado por la Junta y presentado a la consideración del tribunal, viola los principios del código de quiebra, específicamente porque no pone a los acreedores en igualdad de condiciones, y ciertos acreedores van a cobrar más que otros, sobre todo los acreedores que se sentaron, negociaron y firmaron el acuerdo con la Junta. ¿Qué posibilidad de triunfo tiene ese argumento? Desconozco. Yo de quiebra solamente sé lo que estudié para pasar la reválida del Tribunal Federal aquí. Nunca he visto un caso de quiebra, nunca he llevado un caso de quiebra en mi cortitísima carrera como abogado en uno de los bufetes grandes aquí en Atorrey. Quizás vi una o dos cositas de quiebra, pero eran temas más bien generales, así que no lo sé. Pero lo que sí tengo que decir, que hasta la fecha, la jueza Taylor Swain ha aprobado, creo que 5 planes de ajuste. Y en todas las veces que ha habido un juicio en su fondo sobre esos planes de ajuste, retiro, GIO, COFINA y dele por ahí para abajo, en todas las veces se ha ido del lado de la Junta y ha aceptado el plan como la Junta lo ha presentado. Y creo que aquí no será la excepción. Esto va a durar 2 semanas, así que todos los días, mientras sea posible, haremos una actualización de lo que está ocurriendo. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. Que es la que hay. Muy bueno, que muy buenas tardes. Estamos regresando, si estamos en el último segmento. Perdónenme, discúlpenme. Bueno, hablemos un poquito de Estados Unidos. Hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, para sorpresa de nadie, y si ustedes escucharon mi análisis cuando este caso subió y se vio la argumentación oral, publicó una opinión 9-0, o sea, una opinión unánime con todos los jueces, conservadores y liberales, revocando la decisión del Tribunal Supremo de Colorado, que había sacado de la papeleta de primarias al expresidente Donald Trump por incumplir, según ese tribunal, con la 14ª enmienda, específicamente la parte que prohíbe que un oficial del gobierno de los Estados Unidos que haya prestado juramento a la Constitución de Estados Unidos y luego haya participado en una insurrección, pues esa parte de la enmienda prohíbe que ese oficial vuelva a ostentar un cargo electivo luego de haber incurrido en insurrección. Y esencialmente lo que decidió el Tribunal de Colorado es que Donald Trump participó activamente en la insurrección el 6 de enero y por lo tanto violó la enmienda 14 y por lo tanto no puede participar en esta elección. A mí me había parecido desde las argumentaciones iniciales en aquel momento que lo que venía era un 9-0 y así mismo fue, pero hay ciertas tonalidades porque aunque es 9-0 porque los 9 jueces están de acuerdo con el resultado, hay 4 jueces conservadores, digo, 5 jueces conservadores que escribieron la opinión mayoritaria. La jueza Amy Bannon Cohen, Amy Bannon Cohen, discúlpenme que se me escapa el nombre exacto aquí, escribió una opinión de concurrencia donde un poco hacía cierta diferencia entre el racionamiento de la mayoría y su racionamiento. Y los 3 jueces liberales escribieron también otra opinión en concurrencia donde hacen otros argumentos particulares. Esencialmente, leo de CNN en español. El dictamen, dice aquí, el tribunal se mostró unánime en la idea de que Trump no puede ser retirado unilateralmente de las boletas. Esencialmente, la, la decisión de la mayoría dice, la enmienda 14 está ahí, se prohíbe personas que participaron en insurrección a ocupar un puesto, pero tiene que haber una ley federal. O sea, el Congreso, no, la Constitución en sí misma, no puede, la Constitución en sí misma no puede ser auto ejecutable en este caso sin que haya una legislación del Congreso que regule forma y manera en que pues se operacionaliza, se ejecuta esa prohibición. Entonces, pues los liberales de la corte dicen, espérate un momento. Es verdad, estamos de acuerdo, aquí no se cumple. Y no tenemos problema, revocamos al Tribunal de Colorado y ahí nos vamos 9 a 0. Pero, ¿por qué ir tan allá? ¿Por qué establecer un requisito tan fuerte como poner, obligar a que haya una ley federal que regule específicamente la forma y manera en que se ejecuta la enmienda 14, cuando hay montones de casos y montones de jurisprudencia, algunas de la enmienda 14 de otras partes y otras de otras partes de la Constitución, donde el tribunal ha encontrado que hay derechos en la Constitución sin que hayan leyes. Ha encontrado, ¿verdad? Y por ejemplo, usted demanda por discrimen, pues no necesariamente usted puede mandar bajo las cláusulas y las enmiendas constitucionales que toca el tema de discrimen, y no necesariamente tiene que existir una legislación para eso. El caso de matrimonio igualitario, eso no fue bajo una ley federal, eso fue bajo la cláusula de derechos de los Estados Unidos. Entonces, pues lo que dicen los liberales es, aunque aquí solo está en cuestión la acción de un Estado individual, la mayoría opina sobre qué actores federales pueden aplicar la sección 3 y cómo deben hacerlo. La mayoría anuncia que una inhabilitación por insurrección solo puede producirse cuando el Congreso promulga un tipo particular de legislación de conformidad con la sección 5 de la 14ª enmienda. Al hacerlo, la mayoría cierra la puerta a otros medios potenciales de aplicación federal. No podemos unirnos a una opinión que decide cuestiones trascendentales y difíciles innecesariamente, y por lo tanto, solo estamos de acuerdo con la sentencia. Así que muy interesante, y me parece que si tomamos la posición del ala liberal del Tribunal Supremo, me parece forzoso concluir que una vez más este Tribunal Supremo busca la mil y una forma de favorecer a Donald Trump más allá de lo que es necesario. Y tengo que decir, porque me preocupa, considerando lo que hablamos la semana pasada, de que el Tribunal Supremo le dio largas al asunto a este tema de la inmunidad, que Donald Trump en su caso criminal de Washington está diciendo que él es inmune y que él es el rey sobre la tierra y que no lo pueden acusar de nada. Y que el Tribunal Supremo se sentó 2 semanas para luego anunciar su decisión y comprarle 3 meses más al asunto, y verán argumentaciones en abril y entonces publicarán la sentencia quién sabe cuándo, porque en teoría la pueden publicar antes de julio, pero en teoría se pueden sentar sobre ella y no hacer nada. Pues honestamente me preocupa que haya una mayoría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos que se atreva a decir que Donald Trump es inmune y que a los presidentes de Estados Unidos se lo puede acusar incluso siendo expresidente. No sé, momentos oscuros y difíciles en la nación norteamericana, que se suman a la encuesta del periódico New York Times junto a la Universidad de Siena College, que es la universidad de Upstate New York, que se publicó ayer domingo, que tienen a Donald Trump ganándole a Joe Biden 48-43, con 10% diciendo que no saben o que no quisieron contestar. Es la ventaja más grande que tiene Donald Trump, ha tenido Donald Trump en esta encuesta. Y lo peor es que se acerca al 50%. Y como les dije la semana pasada, en una carrera entre dos, uno, el candidato que usualmente llega primero al 50% en las encuestas es típicamente el candidato que va a ganar. Lo peor de los números para Biden es que cuando se le pregunta a las bases de ambos partidos su nivel de entusiasmo, el 48% de los republicanos están entusiasmados con la candidatura de Donald Trump, 32% están satisfechos pero no entusiasmados, 9% están insatisfechos pero no molestos, 9% están molestos y 2 solamente contestaron. O sea, 48 entusiastas, 9 molestos. En el lado de Biden, solo 23% están entusiasmados. La mayoría, 43%, dice que están satisfechos pero no están entusiasmados. 26% dice que están insatisfechos, pero no molestos, y 6% molestos. O sea que Biden no solo es que está perdiendo, es que tiene en su base pues cierto grado de desánimo. Y las elecciones, usualmente las elecciones tan cerradas como las que hemos visto en Estados Unidos en la era de Trump, incluso en la era de Obama, pero más en la era de Trump, pues se convierte en elecciones de base, de movilización, de quién saca su gente a votar. Y si tu base no está pompeada, no está prendida en fuego, pues eso puede ser muy mala noticia para Biden. Y lo peor es que se le hizo una pregunta específica en la edad de cada candidato y se le estableció. Donald Trump tiene 77 años, Biden tiene 81. ¿Usted está de acuerdo que esta persona es muy viejo para ser un presidente efectivo? Con Trump, solamente 42% dijeron que están de acuerdo fuertemente o más o menos de acuerdo. 21% strongly agree, 21% somewhat agree, 23% somewhat disagree, 32% strongly disagree. Con Biden, el número es muy malo, 47% strongly agree, están de acuerdo fuertemente con que es muy viejo para ser un presidente efectivo, 26% están más o menos de acuerdo, 14% están más o menos en desacuerdo, solo 11% están fuertemente en desacuerdo, solo 25% están fuertemente en desacuerdo. Lo único positivo para Biden en toda esta encuesta, lo único positivo, es que el número de demócratas que pensaban que él debe ser el candidato subió. Antes era solo 40%, ahora es 55%. Complicada situación. Vámonos comprando el búnker nuclear. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Belén. Buen fin de semana.